En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Ya saben ustedes, hoy es 31 de julio, hoy terminamos el mes de julio, nos abrimos a agosto, también El Espejo se va a ir de vacaciones. Saben ustedes que cada día tiene varios santos, unos días más, otros menos, y el santo del día nos ayuda en los modelos de vida cristiana que la Iglesia tiene en su memoria. Son maestros de vida cristiana de todas las épocas, como faros luminosos que orientan nuestro camino. Y hoy, en este 31 de julio, celebramos a San Ignacio de Loyola, que es uno de los santos de la Reforma Católica en el siglo XVI, fundador de la Compañía de Jesús. Este santo es recordado como maestro de espiritualidad gracias a sus ejercicios y lo celebramos hoy. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE. Aquí en El Espejo, un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y vamos a seguir reflexionando, terminando el mes de agosto, sobre la doctrina social de la Iglesia. Hoy Paqui Castilla nos va a hablar de precisamente de las nuevas tecnologías.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de...
Buenas tardes, Mariana. En Magnífica Humanitas, el Papa León denuncia nuevas esclavitudes y la ineludible responsabilidad de combatirlas. Dice el Papa: en el mundo de la IA, nada es inmaterial o mágico. Una parte significativa del funcionamiento de la economía digital se sustenta en el trabajo silencioso de millones de seres humanos, empleados en actividades poco visibles pero esenciales. Etiquetado de datos, moderación de contenido y entrenamiento de modelos. En muchos casos se trata de jóvenes, en su mayoría mujeres, que trabajan duro a cambio de remuneraciones mínimas. A este trabajo invisible se suma la tarea, aún más brutal, de la extracción de los recursos necesarios para la producción de los dispositivos y microprocesadores en el que se basa la IA. En algunas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas en la trituración de esos materiales con los que se obtienen las tierras raras. Es una cadena de explotación que se mantiene deliberadamente oculta. Un abrazo muy fuerte para todos y feliz verano.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén. así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues sí, así es. Estas son las campanas de la Basílica de San Pedro en el Monte Vaticano, en Roma. Porque hoy vamos a cerrar este mes de julio, toda esta serie de programas del mes de julio que hemos hecho en El Espejo, con la peregrinación a Roma. Les recuerdo, comenzamos nuestro peregrinar recordando, profundizando en la realidad del Camino de Santiago. Después tuvimos algo muy local, porque la Virgen de la Cabeza peregrinaba, la Virgen peregrina llegaba a Puerto Llano, con motivo del 800 aniversario que se va a celebrar el año próximo de las apariciones. Y eso nos sirvió para hablar de las peregrinaciones marianas. Ya antes habíamos hablado de la peregrinación a Lourdes en nuestra diócesis. Le dedicamos también un espejo a hablar de la peregrinación a Medjugorje, que está como muy de actualidad. Después, a la semana siguiente, que fue ya el viernes pasado, el día 24, lo dedicamos a las peregrinaciones a la Tierra del Señor, a la Tierra Santa. Las tres grandes peregrinaciones cristianas son Camino de Santiago, Tierra Santa y Roma. Y hoy, cerrando el mes de julio, en este 31 de julio, lo vamos a dedicar a las peregrinaciones a Roma. Y tenemos la suerte de que va a compartir este tiempo de radio con nosotros Rubén Villalta Martín de la Leona, buen amigo, muy buen peregrino, gran conocedor de Roma, que seguro que son incontables las veces que él ha peregrinado a Roma a título particular y también acompañando a muchos grupos. Rubén, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes.
Un placer que compartas con nosotros este tiempo de radio, que estés con nosotros aquí en la COPE, aquí en El Espejo. Rubén, Roma se visita como turista y se peregrina como creyente. ¿Dónde está la diferencia?
Pues yo creo que la diferencia es mucha. Puede parecer que son cosas parecidas, pero no. El turista, y más hoy, tal y como está cambiando el turismo, yo creo que busca fundamentalmente hacer algo así como un consumo de la ciudad, ¿no? Pero ocurre en Roma y en otras ciudades. Se va a consumir, a tener experiencias, pero en realidad son cosas que no buscan cambiarnos por dentro ni buscan hacernos preguntas. El peregrino busca o quiere ir a Roma como si Roma fuera una meta, y es una meta para la peregrinación. Y lo que busca es más bien una experiencia que toque algo de su vida, que cambie algo de su vida, que le ayude a hacerse preguntas o a contestar preguntas. Está buscando profundizar en su fe, en los orígenes. El peregrino llega a Roma buscando eso, una meta, y en este caso, en el caso de la ciudad de Roma, son las tumbas de los apóstoles, fundamentalmente.
Hay un aspecto, ahora vamos a hablar enseguida de eso, hay un aspecto fundamental en la peregrinación a Roma, que es son las cuatro basílicas mayores. ¿Y por qué esas cuatro basílicas mayores? ¿Qué sentido tienen ponerlas en el centro de una peregrinación a Roma? Hay mucha gente que va a Roma, eso, como tú has dicho, como turismo, que llega en un crucero, que se baja, que le enseñan el Vaticano, pero eso no es una peregrinación. Por eso, céntranos en las cuatro grandes basílicas mayores.
Yo creo que las basílicas son esas cuatro iglesias muy, muy significativas, no para la ciudad de Roma, sino para toda la iglesia, para el mundo entero. Cada una de ellas tiene una peculiaridad, un acento, y desde luego la visita de estas cuatro basílicas pues llevan a poder construir esa experiencia como una peregrinación. Podemos recorrerlas brevemente. La primera sería San Pedro. San Pedro, la más conocida, seguramente. Allí, justo al lado de donde está la basílica hoy, fue martirizado San Pedro, y en el corazón de la basílica está su tumba.
Es lo que conocemos así coloquialmente como el Vaticano.
Efectivamente, el Vaticano. San Pedro es la basílica que está en el Vaticano. y es eso, es arquitectónicamente la más espectacular, es el Renacimiento, es el Barroco, y es un lugar al que hay que ir, especialmente temprano, porque ahí se corre el riesgo, si se llega ya a partir de las 10 de la mañana, de juntarse con los que llegan de los cruceros, con muchísimos peregrinos, y la experiencia cambia. Yo ahí creo que hay que empezar temprano. Además, hay una curiosidad, es que esta basílica está construida al revés. En vez de orientada hacia el este, está orientada hacia el oeste, con lo cual la luz a la fachada llega por la mañana. Ir temprano es una experiencia preciosa. La otra gran basílica, bueno, otra de las grandes basílicas es San Juan de Letrán. Curiosamente, la catedral de Roma, que no es San Pedro, sino San Juan. Y es que en ese lugar es donde los papas estuvieron durante 10 siglos, prácticamente. Allí hay reliquias relacionadas con la Última Cena, relacionadas con la muerte de Jesús también, y relacionadas con San Juan, con dos San Juanes, con San Juan Evangelista y con San Juan Bautista. Es un lugar muy bonito, arquitectónicamente, y en el que quien entra puede descubrir un modo de tamizar la luz que es espectacular. Otra basílica es Santa María, y es la basílica más española, es la basílica dedicada a la Virgen, curiosamente relacionada con una patrona de nuestra diócesis, con la Virgen de las Nieves de Almagro. Y es una basílica en la que los mosaicos, especialmente los mosaicos más antiguos que tiene, nos llevan a contemplar la Navidad, a contemplar la Encarnación. Esos mosaicos se hicieron tras el Concilio de Éfeso para eso, para ayudarnos a contemplar lo que significa la maternidad divina de la Virgen. Y la última gran basílica es la de San Pablo, y es la que hay que dejar para el atardecer, porque los mosaicos que tiene en la entrada del oeste son espectaculares en ese momento. Cuando se va a esa basílica donde está enterrado San Pablo, lo que vamos a encontrar es una basílica del modo en que se hacían las basílicas en el siglo IV. Es verdad que tuvo un incendio y hubo que reconstruirla, pero al entrar, de repente, el ambiente que vamos a encontrar es el del siglo IV. Y es precioso poder acercarse a la experiencia de aquellos primeros peregrinos, de aquellos primeros cristianos que en el siglo IV visitaban la tumba de San Pablo.
¿Ese sería el orden que nos marcarías para visitar? Uno que llega a Roma, ¿ese es el orden?
Bueno, puede, San Pedro es la primera y San Pablo es la última. Las otras dos pueden ir, porque en realidad están cerca, más o menos, pueden ir en un sentido o en el otro. Pero San Pedro es la primera y San Pablo es la última. Y de esa forma se comienza el día en la tumba de un apóstol y se termina el día en la tumba del otro gran apóstol.
Y no sé a ti qué te parece, porque al lado de San Juan de Letrán hay gente que le pasa desapercibida, está la Escala Santa, que espiritualmente tiene una entidad profunda, subir de rodillas las escaleras que Santa Elena trajo de Jerusalén, por las que se dice que subió Jesucristo a ser ajusticiado. ¿Tú qué opinión te merece, qué te pone la Escala Santa al lado de San Juan de Letrán, Roma, la tumba de San Pedro y de San Pablo, las catacumbas, los mártires, el unirnos así a toda la gran tradición de la Iglesia y de la fe?
Pues fíjate, ese lugar es muy interesante y unido sobre todo a la Basílica de San Juan y también a una iglesia que hay que se llama la Santa Cruz en Jerusalén, que está al final de esa avenida. El lugar es muy curioso porque pasa, como dices, desapercibido, pero ahí es donde vivía, donde estaba el Palacio Laterano de los emperadores, el que cedieron y dejaron a los papas, y ese lugar es en el que en el primer milenio estuvieron los papas. Pero hay una cosa más, y es que Santa Elena, la madre de Constantino, que había decidido viajar como peregrina a Tierra Santa, trajo muchísimas reliquias de aquel lugar. Y lo que ella quiere es que todo ese lugar, donde está ahora San Juan de Letrán, donde está la Escala Santa, donde está la Santa Croce, se conviertan espiritualmente en Jerusalén. Ella quiere traer Jerusalén hasta Roma, de modo que los peregrinos que lleguen a Roma vayan también espiritualmente a Jerusalén. Y en ese lugar está esa escala por la que Jesús subió. Hay en esa iglesia un lugar que se llama Santa Santorum, que era la antigua capilla de los papas cuando vivían allí, está llena de reliquias traídas de distintos lugares, especialmente de Tierra Santa. Y en la Santa Croce está las reliquias de un trozo del Titulus de Jesús, de la cruz, donde estaba escrito ese Jesús Nazareno, rey de los judíos, y clavos de la cruz. Son reliquias realmente interesantes. Y sobre todo esa idea, Santa Elena quiere convertir todo ese espacio de Roma en una Jerusalén espiritualmente, para que la gente, cuando vaya a Roma, o la gente que se sea de Roma, pueda visitar espiritualmente Jerusalén. Eso creo que es una experiencia muy bonita. Y desde luego lo que dices de las catacumbas y de tantos lugares donde hay reliquias, esos lugares nos acercan a nuestros orígenes, nos vinculan, nos hacen darnos cuenta de lo que nuestra fe significa. Creo que son lugares espectaculares.
Y Rubén, con tantas colas, con tanta gente, con tanto ruido, en una ciudad que es pura efervescencia, ¿cómo se encuentra el silencio en Roma?
Pues creo que hay una cosa muy importante para llevar a cabo una peregrinación. Y creo que hay en realidad varias formas. Una es aprovechando muy bien las mañanas, temprano, y aprovechando también las noches. Roma es una ciudad muy diferente a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche, 11 de la noche. Y hay lugares en los que se puede pasear con muchísima tranquilidad una vez que se han ido los turistas. Pero además hay lugares en los que hay silencio a cualquier hora. Y yo lo recomiendo en cualquier peregrinación. Por ejemplo, no sé si conoces la abadía de Trefontane, donde la tradición dice que fue martirizado San Pablo.
Sí.
Pues es una abadía y me parece un lugar espectacular. Y si hay una palabra que la define es el silencio, el poder pasear entre los cipreses, el escuchar a los pájaros, las iglesias que tienes, esas tres iglesias también que son una preciosidad. Ahí hay un lugar para pararse, para contemplar, para asimilar todo lo que se está viviendo en una peregrinación a Roma. U otro lugar, por ejemplo, San Anselmo, muy cerca de donde la gente hace colas para mirar por esa mirilla y ver la cúpula de San Pedro desde la puerta de la Embajada de Malta. Al lado hay unos jardines por los que se llega hasta una basílica, y es también un lugar de silencio, en el que también se puede participar, por ejemplo, de las oraciones litúrgicas de los monjes de esa abadía, que es también, desde luego, una experiencia que nos sumerge en el silencio, en la oración, y que nos hace compartir la fe de la gente que está allí, custodiando esos lugares.
Los que están escuchando El Espejo ahora mismo en directo saben que todas las semanas subimos como podcast los audios de los dos programas de COPE, del Espejo y también del Informativo Diocesano. En la página web de la diócesis los encuentran. Lo digo porque ya has dicho muchos sitios en los que hay que ir a Roma, en los que hay que visitar, donde se encuentra el silencio, las raíces de la fe, donde se encuentra el testimonio de la fe en las catacumbas, los mártires, porque Roma, lo has dicho, es la tumba de los dos apóstoles. Pero Rubén, destácanos tú un lugar o dos que tú consideres privilegiados desde el punto de vista artístico y un lugar único que tú consideres único desde el punto de vista de la fe.
Elegir, Miguel Ángel, es complicado en Roma. Pero yo creo que
Como la semana pasada que le pregunté a Fray Luis Quintana que nos destacara un lugar de Tierra Santa y empezó a decir, pues destaco este y destaco este y destaco este, o sea que al final destacó prácticamente todos.
Elegir un lugar es muy complicado, pero yo creo que la clave nos la va a dar el día. Hoy es la fiesta de San Ignacio, ¿no? Entonces me parece que podemos ir al Gesù. Esa iglesia tan cercana a los foros y que es, artísticamente, significa mucho. Es la iglesia de la Contrarreforma, el gran ejemplo de una iglesia de la Contrarreforma. Es el barroco en el que la arquitectura, la escultura, la pintura se unen para crear una experiencia artística única. Quien se haya parado a poder mirar el fresco que hay en el techo de esa basílica se da cuenta de eso, pues de que estamos hablando de un espacio artísticamente único. Hay un fresco que se llama, está dedicado al nombre de Jesús, el triunfo del nombre de Jesús, y en el que parece que la techumbre de la iglesia se ha roto y ha dejado de entrar toda una experiencia mística. La verdad es que es un lugar bonito.
O sea, el Jesús desde el punto de vista artístico.
Sí. Y desde un punto de vista de la fe, no hay que moverse mucho, también porque de San Ignacio, es que justo al lado, más antiguo que el Gesù, están las habitaciones donde San Ignacio vivió en Roma. Pues es un lugar muchísimo más sencillo. San Ignacio vivió en unas habitaciones, en un gran caserón que había en ese lugar, y esas habitaciones se conservan hoy intentando llevarnos a aquel momento. Y pararse allí, son muy pequeñas, es un lugar en el que pueden celebrar la misa 8 o 10 personas, no mucho más. Pero llegar hasta ese lugar nos hace descubrir la Roma que construyeron, no los arquitectos, sino la Roma que construyeron los santos. Gente que en silencio, en lo escondido, en lo oculto, estuvieron allí construyendo la ciudad, no en la dimensión, que es espectacular, arquitectónica, sino en otra dimensión, que es la que queremos descubrir cuando vamos peregrinando. Visitar esos dos sitios hoy me parecería una visita espectacular.
Claro, desde el día de hoy, la fiesta de San Ignacio, pues vivir eso allí, en Roma. Rubén, si alguien nos escucha y se plantea ir por primera vez a Roma y tiene posibilidad de elegir, ¿qué tiene que visitar sí o sí? O sea, ¿qué visita o qué visitas son ineludibles para que alguien se haga una idea de qué es Roma y qué es una peregrinación a Roma?
Claro, yo creo que lo primero es tener la conciencia de que va a haber muchas cosas que no vas a poder ver y que son muy importantes. Pero eso no es problema, porque vas a poder ver y tener la experiencia de muchas otras. Creo que hemos hablado de las basílicas mayores, hay que ir a esas basílicas, pero sí que luego intercalarlo con algunas iglesias pequeñas que son que tienen unas características muy, muy curiosas. Por ejemplo, Santa Praxis de San Clemente, para poder ver cómo las mismas casas de los romanos desde el siglo I fueron evolucionando hasta convertirse en basílicas y son lugares que podemos visitar hoy. El modo en que algunas de esas iglesias nos llevan hasta el siglo I o hasta el siglo II es algo espectacular. Entonces, visitar esas iglesias más pequeñas, pero que artísticamente son muy interesantes y sobre todo lo que nos están contando. O, por ejemplo, Santa María en Trastevere, también una iglesia más pequeña, pero llena de belleza y en la que podemos compartir la oración con la gente de allí del barrio. Creo que hay que buscar también un lugar para el silencio, pasear por un jardín, ver una abadía, porque si no nos callamos durante la peregrinación es muy complicado que lo que estamos viviendo, por muy bonito que sea, pueda entrar en nosotros. Hay que ir y compartir la oración con algún grupo, con algún monasterio, y hay que buscar un buen restaurante también, porque creo que Roma puede ofrecer muchas cosas que pueden hacer que la experiencia sea una experiencia muy bonita.
¿Y nos dices algún restaurante?
Bueno, mira, el Caño de Oro...
Ya que lo has dicho, pues...
Pues hay muchos buenos, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado, pero hay muchos buenos. Hay uno que está muy cerca de los museos vaticanos, se llama el Caño de Oro, que a mí me gusta porque, bueno, pues he ido con gente y lo hemos pasado siempre muy bien allí. Pero hay muchos, es decir, y hay que buscar en alguna callejuela, en algún lugar, porque hay sitios en los que puedes pararte, descansar y reponer fuerzas para seguir caminando por la ciudad. Y una cosa que no he dicho y creo que es importante, ponerse en algún momento a andar sin ir hacia ningún lugar. Es decir, ese momento en el que uno se pone a andar por el Foro Vario o por algún... y ya no busca llegar a un sitio rápidamente, sino que busca solamente pasear, contemplar, pensar. Eso es otra experiencia que no puede faltar en una peregrinación.
Pues hemos compartido este tiempo de radio con Rubén Villalta, que nos ha acercado a Roma, a una peregrinación a Roma, cómo hay que configurarla, qué hay que vivir, qué hay que experimentar yendo allí a rezar a la tumba de los apóstoles de San Pedro y de San Pablo, y al mismo tiempo una ciudad artísticamente única y también única desde el punto de vista de la fe. Rubén, no sé si quieres añadir algo más.
Nada, eso, que a Roma hay que ir, pero no una vez, hay que ir muchas en realidad, si se puede. Y hay que ir no como un turista, intentando verlo todo, intentando, sino abriéndose a una ciudad que desde luego puede impresionar y puede cambiar muchas cosas.
Pues muchísimas gracias contigo, con Roma. Hemos terminado esta serie de programas a lo largo del mes de julio que nos ha centrado en las tres grandes peregrinaciones cristianas: Santiago de Compostela, Jerusalén, Tierra Santa y Roma. Y eso le hemos añadido Medjugorje, un lugar que está crecientemente de moda. La Iglesia ha permitido recientemente las peregrinaciones allí, sin embargo no ha hecho ninguna declaración sobre las apariciones allí y también la localización de la Virgen Peregrina, de la Virgen de la Cabeza, con motivo de los 800 años de las apariciones que celebraremos el año próximo. Rubén, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo en este viernes 31 de julio, además que yo sé que le tienes especial devoción a San Ignacio de Loyola.
Sí, 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 es un santo muy especial, sí.
Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Buenas tardes y muy buen mes de agosto. No ya el verano, pero sí un muy buen mes de agosto.
Lo mismo digo para ti y para todos los oyentes.
Muchísimas gracias, Rubén.
Que era tanto bella y que ha dicho siempre no.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa, que nosotros volveremos puntuales una vez que haya pasado el mes de agosto, volveremos el 4 de septiembre, que celebraremos a San Bonifacio I, Papa, a San Marino, Eremita, a Santa Rosalía y a San Moisés, mientras seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Y antes de que llegue el final del espejo de hoy, de este 31 de julio de 2026, gracias a Inmaculada Serrano, gracias a Paqui Castilla, gracias a Antonio Gallardo, gracias a todos los sacerdotes que nos han ofrecido su testimonio, gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta nueva temporada de radio aquí en El Espejo. Que pasen muy buen mes de agosto, que descansen, que limpien su mente de preocupaciones, su corazón de heridas y dolores, que el sufrimiento no amargue su existencia. Vamos a seguir confiando en Dios, vamos a seguir confiando en los hombres. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Las 2, la 1 en Canarias.